Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
La música y la comunicación se toman de la mano para entonar juntas melodías de vida en Palabra nuestra cantada. Con ustedes, Charlie Novoa Pinzón.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Gracias Marta, gracias Walter por ese saludo especial. Navegantes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a Palabra Nuestra Cantada, un espacio en el cual la música y la comunicación se toman de la mano para entonar juntas melodías de vida. Es una gran alegría encontrarme nuevamente con ustedes en este espacio, en este momento. El fin de año ha llegado y bueno, también llegan las reflexiones, llegan las ideas, llegan los planes, los buenos momentos que llegan a la memoria y lo que uno espera que llegue próximamente en diciembre. Y bueno, para no ser menos, en esta emisión, la última de 2018, retornamos a las ideas, a las palabras, a los sentimientos de quienes han pasado por este programa, de quienes en estos meses han dado lo mejor de ellos con nosotros, lo han compartido. Y bueno, vamos a recordar sus palabras, vamos a escucharles nuevamente. Así que este es un momento muy especial, una emisión muy especial de Palabra Nuestra Cantada. Muy bien, fueron tremendos personajes los que nos acompañaron durante las emisiones de Palabra Nuestra Cantada en 2018. Y vamos a comenzar recordando las palabras de Rodrigo Arrieta, el Gato Arrieta, nuestro querido amigo de Chile, Santiaguino él, quien nos habló de muchas cosas, nos habló de bastantes temas. Pero ahora vamos a recordarlo hablando de la radio, hablando de las decisiones fuertes pero hermosas que ha tomado en su vida. Escuchemos aquí al Gato Arrieta. Un saludo cordial para él porque lo queremos mucho, ¿cachai?
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Con paso rápido camina la unidad de los unidos ya, por la miseria los que la represión golpea por igual, unieron la unidad, la resistencia, las horas del dolor no son eternas, escuchan.
Palabra Nuestra Cantada, un espacio de encuentro entre la música, la comunicación, con amigas, con amigos que están en este mundo del arte a través del sonido. Y bueno, Rodrigo Arrieta, el Gato Arrieta desde Chile, ha venido aquí para encontrarse con nosotros, para que ustedes lo puedan escuchar, para que ustedes puedan reírse también un poquito, porque estamos aquí bastante animados en la grabación. Y ahí estaba Claudia, Rodrigo.
La acabo de escuchar.
Claro, Claudia, quien nos acaba de responder a esas preguntas que nos hace el amigo Walter. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu canción? Y al saludo a Claudia, y van a escuchar en las próximas emisiones a no solamente a nuestros invitados, a nuestras invitadas, sino también a la gente del común, porque de eso se trata, el derecho a la comunicación para la gente. ¿Qué podemos decir de ese gusto vallenato?
¿Gusto vallenato?
Es un gusto vallenato de Claudia, ¿no?
Pues yo llegué a Colombia conociendo muy poco de música colombiana. Mi papá estuvo aquí en Bogotá el año 78, si no me equivoco, y llegó a Chile con un disco de música vallenata.
un disco de música vallenata del año 78.
Exacto, ¿sí? No tengo idea qué era, no me acuerdo.
Yo podría apostar que eran los primeros, no, yo no sé de vallenato, pero podría decir que era, no sé, El Binomio de Oro, El Doble Poder, Silvio Brito, algo así de lo que uno, con lo que uno creció en la década de los 80.
Bueno, y entonces él puso, esto es historia, él puso una sola vez el disco, o dos, y ya lo guardó. Y ya como que no le gustó, o que dijo, bueno, pues...
Suele pasar.
Sí, pero, y ahora volviendo al tema de los recuerdos, mi papá me legó tres gustos musicales y absolutamente esenciales. Louis Armstrong.
Oh.
Claro. Carlos Gardel.
Che, Carlitos.
Y Leloutier. Fueron las tres grandes influencias musicales de mi padre en mi vida.
Exacto. Y bueno, salvo el maestro Louis, el maestro Carlos... no seríamos tan amigos ni nos divertiríamos tanto en cada encuentro con Rodrigo si no fuera por Leloutier.
Ah, porque, por supuesto.
Porque ves, duérmase, don Rodrigo, duérmase.
Mi honra está en juego y de aquí no me muevo.
Pues hombre.
Bueno, hacía un montón de referencias a Leloutier.
Y salen y es una logia, o sea, todo. Sí. Y aparte ser músico y que te guste Leloutier es como... como un doble poder, realmente. Como el grupo Vallenato se llamaba El Doble Poder, ¿sabes? De la época de los 80, yo me acuerdo. Mi mamá me levantaba para el jardín y sonaba Radio Santa Fe, que era una emisora muy popular realmente en aquella época. Estoy hablando de 1985-86. Y entonces sonaban los vallenatos en la mañana. Oye, mamá, en la puerta hay un señor. Que, ese niño que cantaba en esa época hoy es Jorge Celedón.
Ah.
O sea, un dato para, para la Wikipedia.
Y bueno, recordando esas cosas como que vienen de la infancia, de las cosas que se ponían en la radio, yo recuerdo haber pasado, porque mis dos papás trabajaban, haber pasado mucho tiempo en la casa de mis tías abuelas. Mi tía Gringa y mi tía Lela. Eran dos hermanas solteras que vivieron toda la vida en la misma casa y que... ellas, cuando me cuidaban, mientras mis papás trabajaban, ponían en la radio Colo Colo.
Radio Colo Colo, Radio Santa Fe, ahí se dan la mano.
Sí, exactamente. tiene sentido futbolero, ¿no?
Sí.
Bueno, Radio Colo Colo transmitía básicamente tangos todo el día.
Sí.
Y tenía una locutora que se llamaba Alodia Corral, que tenía una voz maravillosa. O sea, Alodia Corral tenía una voz muy linda y presentaba los tangos en un programa que se llamaba Recordando con Alodia Corral. Y la música del programa, el cabezote del programa, estaba hecho con el instrumental de Farolito, un viejo tango. Esa melodía se me pegó en la cabeza, digamos, de infancia hasta hoy.
Hermoso. Realmente hermoso. Son los recuerdos, y es la radio, y es la música. Es decir, no quiero de ninguna manera demeritar la forma como las nuevas generaciones, los llamados nativos digitales, y eso ya es un término que está envejeciendo actualmente, se acercan a la música. Pero tú y yo crecimos con los LPs, tú y yo crecimos con la radio, es decir, el aparato fijo en la sala.
Exacto.
Y las emisoras. Obviamente, pues no puedo evitar acordarme de Roger Taylor, de Queen, de Radio Gaga. Y ahí está sonando de fondo, obviamente.
Claro.
Va el saludo a la radio, a Leloutier y a toda la gente.
A Radio Tertulia.
A Radio Tertulia, claro. Nuestra opinión.
Y la Tulia.
Bueno, pero ahora vamos a hablar, después de haber hecho todo este intermedio radiofónico musical, después de hablar a Claudia, un abrazo para Claudia, gracias por su trabajo, mucho ánimo, porque ser guardia de seguridad es una cosa fuerte, pa' machas.
Total.
Fuerte, fuerte, gracias, ese abrazo y a todos sus colegas. El saludo cordial a todos los profesionales de la vigilancia. Claro, esto es radio. Esto es radio. Hablemos ahora de cómo llegas a Colombia y cómo llegas a Bogotá. Porque hace más o menos unos 4 años, 5, gracias, recibo un mensaje de Facebook tuyo. Nos habíamos hecho pues contacto en Facebook, chévere. Ah, yo fui a ver a Martín, el gato Argueta. Clic. Y recibo un mensaje tuyo. No te voy a imitar. Hola Carlos, soy el gato Argueta. Estoy montando un proyecto aquí en Bogotá. Estoy en Bogotá. Para empezar, estoy en Bogotá. Estoy armando un proyecto. ¿Quieres participar? Y nos conocimos en algo llamado Bogotá Coro Gospel.
Así es.
Y yo te pregunté, y tú, bueno, o sea, yo fui al primer ensayo y yo pensé que estabas en una pasantía, que estabas en un viaje como temporal, y tú me preguntaste, y tú me dijiste, ¿por qué crees que estoy yo acá? Pues, y todas esas razones, ¿no? Pues, vino como de... ¿Y qué me respondiste? ¿Qué me dijiste en ese momento?
No recuerdo, Carlos. Por favor, continúa la conversación porque no recuerdo bien qué te dije.
Ah, mira tú.
Recuerdo la razón por la,
sí, sí,
por la que estoy acá.
Pues me miraste extrañado y me dices, ¿por qué crees que una persona como yo se va a quedar acá? Porque me voy a quedar acá. Ahí entra una historia muy hermosa porque es el origen de tu presente.
Así es.
¿Cuál es ese motivo?
Pues la mujer de mi vida, Paulita García, que está ahí trabajando en este momento en que estamos grabando el programa, mi esposa y madre de nuestra hija María Paz.
Para ellas un saludo súper, súper, súper grande.
Claro, a quien conocí en un concierto de Martín hace ya 7 años atrás. Eso fue el 2012, sí. 6 años atrás. En el 2012 organizamos un concierto. Organizó Paula un concierto de Martín aquí en Colombia, aquí en Bogotá. Y pues nos conocimos ese día, el día del concierto, nos hicimos amigos y luego empezamos a conversar por Facebook. Y luego empezamos a conversar por Skype. Y luego nos enamoramos y quisimos vernos y nos encontramos aquí en Bogotá. Y la relación empezó a avanzar. Y tomé la decisión de venirme.
Ahí estaba pues Rodrigo el Gato Arrieta, bajista, productor, compositor, integrante de Inguna, una banda de jazz fusión que recomendamos ampliamente. Y con Rodrigo tuve el enorme honor este 2018, en octubre, de presentarme en vivo, después de mucho tiempo, de presentar mis canciones, de estar en un escenario con semejante músico, y no fue solamente con él, fue también con otro queridísimo amigo, Jairo García Riveros, colega músico, colega comunicador, colega con el cual hemos compartido tantos buenos momentos con él. Y bueno, pues Jairo, en nuestro programa Palabra Nuestra Cantada, nos habló también de varias cosas, pero queremos destacar especialmente esa relación que hay entre la música y el trabajo social, el trabajo con la gente, el trabajo por lograr mejores condiciones de vida para comunidades que las necesitan, pero que también tienen cosas positivas para dar. Y esas cosas positivas, la música las alimenta, les da nuevas fuerzas. Aquí está Jairo García Riveros.
Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Jairo, una idea que me vino a la cabeza cuando estabas hablando de los movimientos es una película que yo confieso vi hace un par de semanas y es una película que no es nueva. Se llama La Misión y está protagonizada por Robert De Niro. Y es la historia de cómo las historias de los jesuitas que en la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil se encontraron con las comunidades indígenas y se pusieron a su servicio a partir de la evangelización, pero un elemento fundamental para poder lograr la comunicación entre dos culturas tan diferentes fue la música. Es decir, ciertamente los jesuitas llegaron con sus instrumentos, llegaron con sus violines, con sus flautas, con sus oboes, y llegaron con sus músicas y realmente se las enseñaron, y uno puede pensar que eso es imperialismo, a los indígenas, pero lograron a partir de ese encuentro musical un diálogo que fue lo que precisamente generó el rechazo de poderes esclavistas que querían acabar con los jesuitas y que buscaban expulsarlos de las tierras. Y la historia de la película es cómo se enfrentan los jesuitas en defensa de los indígenas ante esos poderes. Ese es un ejemplo en la historia del poder de la música.
Sí.
¿Cómo lo podemos traer al día de hoy, Jairo? ¿Qué influye, por ejemplo, en lo que vos trabajas en proyectos sociales, en proyectos de innovación, en proyectos de tecnología desde lo social? ¿Cómo meter la música ahí? ¿Cómo meter la percusión?
Yo creo que es el trabajo con las comunidades. Valga el ejemplo que tú diste entre los jesuitas y los indígenas, no en las mismas proporciones, desde luego, pero un elemento, hay que buscar los elementos que nos unen, con las comunidades. Podemos estar viviendo en la misma Colombia, podemos estar viviendo en la misma Cundinamarca, en el mismo Bogotá, pero la cultura de las personas es distinta en cualquier parte de Bogotá, digamos. Entonces, si tú vas a Chuscal, a Carabal, o si vas a la provincia de Río Negro, a La Palma, a todos estos municipios de Cundinamarca, o vas a La Guajira, siempre el elemento cultural está mediado, pues ya sabemos, por la comunicación, que está ahí, pero más que por la comunicación, un elemento cultural muy importante es la música. Entonces, si quieres acercarte a una comunidad, a generar un trabajo colaborativo, de co-construcción, como lo pide la innovación social, una de las características es esa, que las soluciones de innovación social sean participativas, puedes entrar con el tema de la música. Porque hay muchas comunidades que también son muy cerradas a que una persona externa entre a ver sus costumbres, sus problemáticas, que entre a trabajar con esas comunidades. Entonces entra el tema de la música y ahí puedes tener un acercamiento de la música también media. Tú que eres magíster en comunicación y cambio social, sabes que la comunicación también media para identificar problemas y para identificar soluciones también.
Totalmente.
Pero en este caso, que estamos hablando acerca del tema musical, entonces la música se convierte en un elemento muy importante de mediación. No solamente de vehículo para, sino que media entre una perspectiva y otra perspectiva. Qué bonito sería en nuestro país, y ahorita se habla tanto de la paz, de la reconciliación,
del posconflicto,
que están hablando que es estabilización, pero eso es otro, después hablamos de ese tema. La música fuera un eje importante o un elemento importante para encontrarnos, para ver la alteridad o la otredad.
Yendo más allá, Jairo, ciertamente en el sentido de la otredad, de la diferencia del otro, poder escuchar al otro porque tenemos dos orejas y una boca, como nos recuerda José Ignacio López Vigil, porque no es tanto llegarle a la gente con la música, que sí se puede hacer, pero tan importante como eso es escuchar la música que traen las comunidades.
Así es.
Escuchar la música que traen las personas por dentro. Y por ejemplo, es la frase, una de las frases de nuestro programa. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu canción? Porque es que tú ya tienes una palabra. Tú ya tienes una canción que necesitan manifestarse, o que nuestro mundo necesita que se manifiesten, porque nos pueden servir y porque tú te puedes realizar a partir de esa manifestación.
Así es.
En ese caso, uno dice, uno iría casi que en contravía, por ejemplo, de la industria musical. Uno iría en contravía de lo que nos mandan por la radio. Yo me acuerdo de Residente, el documental de Residente, él es muy franco. René dice, la radio es terrible. La radio, música comercial está mal. Pero ¿será tan correcto, Jairo, por debajear esa música que al fin y al cabo es lo que escucha la gente y es lo que, sobre lo que construye su identidad, sus relaciones públicas, sus relaciones personales, su relación consigo mismo o consigo misma?
Al ser un elemento estético, un elemento artístico, se convierte en un elemento subjetivo, porque cada persona percibe de manera distinta el arte, la música. Uh-huh. Eso es como lenguaje. No es lo mismo tú ir a Chocó, a ir a Buenos Aires, donde hay ciertas palabras que donde tú digas, dicen, pero está equivocado, ¿qué estás hablando? Y estás hablando el mismo español, el castellano. o ir a España. Y vamos, te escuchan tío. Hablar y, tú, y te dicen, ¿pero qué estás diciendo?
¿Pero qué estás diciendo? Vamos.
Tal cual. Entonces, lo mismo pasa con la música. No hay que entrar a satanizar y no hay que entrar a juzgar también. Puede ser que a mí no me guste, por ejemplo, el reggaetón. Pero hay gente que le encanta el reggaetón y es respetable porque es su manera de percibir el mundo, la vida. Y de una u otra manera, la música se convierte en un brazo, en una extremidad de las personas. Porque cuando tú escuchas músicas también identificas, es que esta persona puede ser de esta manera, puede ser de otra. A mí, por ejemplo, me encanta la música de Mercedes Sosa, de Silvio Rodríguez. Y también me encanta el jazz, el Latin jazz, el soul, el blues.
¡Gracias, Jairo! ¡Gracias, Jairo! ¡Jairo! ¡Gracias!
Y también me encanta el metal. Me encanta el rock progresivo, el heavy metal. Me encanta. Pero también me puedo ir para Argentina y me encantan esos hermosos tangos. Me encanta Piazzolla.
Las chacareras, las también. Zambas.
Y si nos vamos un poquito más entonces para arriba y nos encontramos con Bolivia. Las entonces estas quenas, quenas. Las cumbias. Y si nos vamos más para arriba llega Perú. Llega una zona andina fantástica donde también unas expresiones culturales hermosas. Y nos topamos con Colombia, que también hay otra serie de músicas, porque estamos bañados por dos mares y por muchos ríos también. Dos mares. Y eso trae una connotación, no es que venga el Atlántico y el Pacífico. Si tú vas a un lado o al otro, es una cultura totalmente distinta. En el Pacífico es una cultura de tambores, que expresa sentimientos a través de los tambores, que comunica la sangre que se ha vivido de esclavitud, de guerra y de olvido por parte del Estado en esas zonas del país, tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica. Niños que mueren de hambre a diario y que la única manera de desahogar las penas del alma es a través de la música.
En palabra nuestra cantada, la pequeña sesión.
La petite session.
No podía faltar la petite session aquí en palabra nuestra cantada y no podría dejar de ser de ninguna manera algo para dejar en el olvido. El caso es que de todas las petites sessions que tuvimos, y esta es una selección personal que hago, quizás la más rara, la más extraña, la más divertida, si se quiere, en cierta forma, sin demeritar, obviamente, las petites sessions de los otros invitados, fue la que precisamente hicimos con Jairo García Riveros. Porque fue en inglés, porque fue un homenaje a una banda legendaria, The Clash. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Should I stay or should I go? Aquí en palabra nuestra cantada.
Darling, you got to let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always this, this. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, next day is black. So if you want me on your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there'll be trouble, and if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Esta indecision me molesta.
If you you don't want me, set me free.
Si no me quieres, líbrame.
Exactly who I'm supposed to be.
Dígame,
come on, don't even fit me.
Come
on, let me know. Should I stay or should I go?
Debo ir o quedarme.
Desconectado.
Vamos que sí. Con Anita de invitada. ¿Quiere bailar?
Baile, baile, baile. Hombre frío.
Vamos, sí. Should I stay or should I go now?
Yo me frío o lo soplo.
Should I stay or should I go now?
Yo me frío o lo soplo.
If I go there will be trouble.
Si me voy va a haber peligro.
And if I stay it will be double.
Si me quedo será el doble.
So you got to let me know.
Tienes que decir.
Should I could leave or should I blow?
Lo frío por los ojos.
Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble.
Si me quedo, peligro.
And if I stay, it will be double.
Si me voy, va a haber el doble.
So you got to let me know.
Tú me tienes que decir.
Should I stay or should I go?
Palabra nuestra cantada. Somos raros, somos locos, somos músicos.
La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Leonard Bernstein. Palabra nuestra cantada.
Peiskos. Así se nombra, en idioma noruego, el sentimiento que tienes cuando te sientas frente a una fogata y disfrutas de su calor. Palabra nuestra cantada.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Palabra nuestra cantada, un espacio de encuentro entre la música y la comunicación en este 2018 que va cerrando. Hoy recordando con ustedes, navegantes, lo mejor de las conversaciones que tuvimos, de las entrevistas que tuvimos con nuestros amigos que aceptaron la invitación y que compartieron sus ideas, sus sueños, sus expectativas con todos nosotros. Hace un momento con Jairo hablábamos del potencial de la música y vamos a conectar lo que él hablaba de la música del Pacífico con otro estudioso de la música del Pacífico, el queridísimo amigo Leonardo Chembi, quien en sus estudios de pregrado quiso estudiar la música de nuestra tierra colombiana, concretamente la del Pacífico, esa hermosa tierra muchas veces olvidada, pero que no se olvida del ritmo, que no se olvida de la música y que no se olvida de sonreír y de bailar a pesar de las circunstancias. Aquí nuestro amigo Leonardo Chembi. Y precisamente, Leo, la cosa de terminar los estudios, de hacer todo ese trabajo de encuentro con otras miradas, con otras formas de entender la estética, el sentido casi que inmaterial del ser humano que se desarrolla en la música. ¿Cuándo terminas los estudios y qué haces después?
Bueno, entonces sí, terminé mi carrera en el año 2008, en diciembre, después de un proceso largo de mi proyecto de grado, que fue hacia las músicas del Pacífico, el bajo dentro de las músicas del Pacífico, dentro del formato tradicional de marimba. Entonces me tocó grabar a los grupos, que a los marimberos, los principales, a Gualajo, a Cuama, a Hugo Candelario.
Fuiste hasta allá, ¿no?
Y proponer, sí.
Sí, súper.
Y proponer una propuesta para el bajo eléctrico, proponer una articulación entre el bajo eléctrico y ese formato. Entonces, también me hizo ver otra perspectiva de la música, porque muchas veces conocía músicos empíricos, ¿cierto? Que tenían más claro todo que yo. Sí, yo sacaba pecho porque venía de una universidad y era académico. Y allá me encontré con un mundo diferente de los que tocan en la calle, me imagino, pero que tienen todo mucho más claro y como más coherente con nuestra cultura, con lo que estamos viviendo. Sí, a veces uno dice, en cuatro paredes en una universidad no estamos haciendo nada. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Qué dilema, ¿no?
A veces, y me fue como una etapa hasta depresiva para mí, porque yo dije, ¿qué fue lo que hice? Si, o sea, después de 5 años no he aprendido lo esencial. Sí, pero no, pues esa fue una mirada en ese tiempo y fue cambiando, pero aprendí mucho de investigar las músicas tradicionales en su contexto, qué significa, ¿sí? Porque muchas veces nosotros todo lo confundimos con lo comercial, pero no podemos ver de la misma forma como lo dicen ellos allá en el Pacífico. Ahí a veces se toca de una forma cuando es mar de leva y de otra cuando no. Hay cantos que se hacen solo en los funerales de niños. Hay música que no se desliga de la cultura, ¿sí? Entonces ahí hay una responsabilidad en no volverla comercial, para que no pierda su significación, ¿sí?
Saberla distribuir también, saber darla a conocer sin que caiga en el error desde lo que podemos ver de que se vuelva algo de consumo, algo que pasa y que no deja nada.
Eso sí. Tal vez entender cuál es su esencia, de dónde viene, y de pronto proponer algo diferente que tenga que ver con eso, pero conocer la fuente un poquito, investigarla. Y no caer en el error, como alguna vez sucedió, que no recuerdo bien dónde, que trajeron a una persona del Amazonas, un músico del Amazonas, pero resulta que este señor era un chamán y lo que hacía era unos cantos para curar al enfermo, pero lo estaban presentando como un show ahí de este, el que va a tocar las músicas de la Amazonía. Y el señor decía, bueno, pero es que no tengo mi atuendo. ¿Y dónde está una persona enferma? ¿Sí? Que me toca hacer un diagnóstico, ¿sí? Pero lo querían presentar como un show musical. Entonces, ese no desligar de la cultura es importantísimo. Entenderlo y aprenderlo para de verdad proponer algo que sea significativo en la música. Saber que en el mundo, ¿sí? Hay gente muy talentosa, aunque no sé, esa palabra para mí no pienso que haya personas que nazcan con talento.
No,
yo pienso que eso se desarrolla. Y ahorita en la maestría, o sea, acabo de leer un texto que se llama Las claves del talento.
Maestría
en educación.
En educación, muy bien, haciendo. Perfecto.
Uno puede llegar a tener una gran habilidad en algo, pero hay cierto camino que hay que recorrer, ¿sí? Entonces puede ser todo el contexto al que he sido expuesto en la música, pues me favorece para mí haya más facilidad para la música, ¿sí? Pero no necesariamente tengo que nacer con el don, ¿sí? Pienso que eso hay que alimentar.
Hay una frase, no recuerdo de qué autor, que decía, el genio es 10% inspiración y 90% transpiración.
Sí, está perfecto ese ejemplo. Sí, a veces los músicos no hemos podido ponernos de acuerdo en cuanto a nuestras diferencias en cuanto a lo musical. ¿Sí? Entonces, ese saber musical del que no ha estudiado música es igual de importante al que está en la academia y hace una obra para filarmónica y que gana un Oscar en el cine, ¿sí? Pasa que son dos contextos diferentes, pero es igual de valioso. O sea, cuando lo entendamos de la mejor forma, podemos trabajar juntos y sería magnífico.
Muy bien, y de la costa pacífica nos vamos a la costa atlántica, porque afortunadamente nuestras dos costas colombianas tuvieron voces vivas en Palabra Nuestra Cantada. Aquí está Omar Ramos, el hombre juglar, el hombre compositor, el hombre que canta vallenato, quien nos habla de un detalle fundamental para todos nosotros, quienes nos dedicamos a este oficio, a esta profesión, a esta vocación de cantar, de componer: la autenticidad. Aquí está Omar, ¡eche! ¿Cómo se ha desarrollado, Omar, ese espíritu de ser un cantautor? ¿Cómo ya después de tomar conciencia de eso, cómo lo ha desarrollado? Ya, por ejemplo, no sé, venirse a Bogotá o vivir en otras partes del país.
El desarrollar el tema de la música en mi tierra es complicado porque pues tienes que ser hijo de un juglar, tener apellidos, tener dinastía.
Sí,
o tener una mochila llena de sueños y salir a buscar en otras ciudades personas que crean en ti, que vean esos valores. Porque pues no solo es ser músico, es tener valores, es ser íntegro, es mostrarle a las personas lo bonito de la música y pues hacerlo con bonitas letras.
Muy bien. Y eso implica algo muy interesante, algo muy importante, que es ser auténtico. ¿Cómo se puede ser auténtico en un género como el vallenato, que tiene tanta difusión, que tiene tantos representantes, que incluso críticos, y usted me corrige porque francamente lo que sé de vallenato se lo debo a amigos que han estudiado el tema, a que se repite y se llega a mover tanto lo comercial, que es un molde, tuc, 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 tuc. Es como producción en cadena de vallenatos para la radio, para los canales de videos, etc. ¿Cómo ser auténtico siendo vallenato, haciendo vallenato?
Pues la autenticidad la tenemos todos, porque yo soy auténtico cuando soy yo mismo. El hecho de copiar o hacer tal cosa, eso ya mata la autenticidad. Pues yo soy muy crítico como compositor, hablo de la parte de compositor.
Claro.
En las letras hay muchas letras vacías. Entonces, digamos que mi autenticidad va ligada al hacer letras o mensajes que dejen una enseñanza o que lleven una historia. Que no solo sean el brincoleo, como dicen en mi tierra.
¿Qué es el brincoleo?
¿Qué es eso? Brincoleo es como el punchispun, ¿no? Punchis, punchis, punchis. Bueno, es como la misma, es esa versión.
Sí.
Es como algo que solo tiene sonido y no tiene un buen mensaje.
Sí, también se puede decir punchap, chap, chap. Hay varias maneras de cantarlo, ¿no?
Pero pues es como el sinónimo al que yo le veo a eso.
Muy bien. Y bueno, mucho costeño en Bogotá, mucha gente de la costa aquí en Bogotá, se vienen a la nevera, esa es la expresión legendaria, literal, ¿no? Literal. Se viene a la nevera. Bueno, ¿cómo viene a la nevera Omar?
Pues llego buscando oportunidades, vengo a estudiar, a trabajar, a soñar, a seguir soñando, porque pues esta es la ciudad de las oportunidades. Acá muchos luchan y trabajan por sus sueños y los consiguen si son juiciosos. Uh-huh. Entonces pues venimos a esta ciudad a eso, a trabajar, a materializar sueños, y gracias a Dios poco a poco con cada historia y con cada persona que me cruzo en la vida, yo lo veo como un escalón que voy subiendo. Uh-huh. O sea, sea de bien o mal, lo que me aporte me ayuda a llegar a donde esté. Lo importante de todo es recoger lo bueno de cada persona, a pesar de cómo haya sido la circunstancia que se conoció.
¿Hace cuánto está en Bogotá, Omar?
Tengo 5 años.
Bueno, son 5 años desde 2013, más o menos.
Sí.
Perfecto. ¿Y ya ha vivido antes en otras partes de Colombia?
Estuve en Yopal, Casanare.
Bella tierra. Año. Saludo ahí a una compañera mía, Natalia, que está allá en Yopal haciendo proyectos de cambio social, realmente. Felicitaciones a Natalia Roa, una querida compañera, perdón, el saludo. ¿Dónde más?
El que puede, dijo mi amigo, el que puede.
¿En dónde más?
Sí, estuve en Yopal, he vivido en Yopal, acá en Bogotá, en mi tierra he estado. Son los tres sitios así, pero conozco casi toda la costa. Uh-huh. He viajado a Medellín y así.
Perfecto.
Oye, ¿te gusta la música clásica?
Pero por supuesto, me encanta montones.
¿De Verdi?
¡Te lo juro!
Palabra nuestra cantada.
Los sonidos y las ideas se comparten como el pan. Palabra nuestra cantada.
La comunicación es una calle ancha que amo transitar. Se cruza con compromiso y hace esquina con solidaridad. Mario Kaplún. Palabra nuestra cantada. Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Fue muy importante también en nuestro programa Palabra nuestra cantada que participaran alguien muy especial, alguien que no es músico pero que ama la música y que sabe conectarla muy bien a su vida. Sin duda alguna, Camilo Arias, un lingüista apasionado por el sonido, nos habló de la importancia del empleo de la música en el aprendizaje de los idiomas. Aquí está Camilo, un amigo muy querido que también compartió con nosotros interesantes ideas en Palabra Nuestra Cantada.
Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
África, escuchándolo, pensaba en que no es solamente la cuestión de las variantes regionales, llamémoslo así, sino también que sería muy interesante incluir en el aprendizaje del inglés, en este caso, otras expresiones culturales. Claro, a mí también, o sea, ya, está clarísimo en este espacio navegantes que tanto para Camilo y para mí, pues los Beatles son geniales. Pero estaba pensando en un artista que, si no estoy mal, está sonando ahorita, se llama Paul Ngozi, que es de Zambia, si mal no me falla la palabra, la memoria, perdón. Sería muy interesante también poder ir a buscar esas referencias culturales que están en la periferia. y que son rock y que también son, son cosas muy buenas, para no solamente mirar, ah, mire, también se habla el inglés de esa manera, sino también para estrechar esos lazos culturales y visibilizar a vivencias que han estado silenciadas. La cosa es que Camilo nos ha indicado que también depende de la iniciativa personal. Entonces, ¿cómo podríamos recomendarle, por ejemplo, a un papá o una mamá que quiere que sus hijos aprendan idiomas? No limitarse a, oh, te voy a regalar el plan del curso por internet que vi en la televisión. ¿Cómo motivar a los pelados para aprender idiomas con la música?
Cogerlos desde chiquitos, definitivamente. Yo, por ejemplo, pues de hace un mes más o menos, nació mi primera sobrina.
Vamos a hacer fiesta por eso y ahí está sonando.
Y yo le digo a mi hermana, póngale música, y póngale música en todos los idiomas que quieras. Ni siquiera tenemos que entender nosotros las lenguas, no importa. Sí. Porque entre más chiquitos, que no significa que una persona adulta no pueda, pero entre más chiquitos, digamos, hay una facilidad a coger esos sonidos que son diferentes entre las lenguas. Por decir algo, en español no tenemos realmente una diferenciación menos conectada hacia significados, por ejemplo, vocales cortas y vocales largas.
Bien.
Sí. Que eso de repente puede llegar a ser un problema al momento de aprender inglés o de aprender alemán, sí, para un hispanohablante. Y cogerlos desde pequeños es bueno por eso, porque sencillamente el cerebro se abre a eso y tienen los oídos, pues no saben hablar, entonces obviamente los oídos están todavía cogiendo todo y todavía no se han, digamos, cerrado un poco a la existencia de los sonidos que hay en el mundo.
Ya.
Sí. Entonces, es eso, es más que motivarlos, entre más pequeños se puedan exponer a esos sonidos, a distintas lenguas, a distintos ritmos, a distintas cosas, es más posible que ellos mismos, así no vayan a aprender una lengua específica tan pronto o en algún momento específico de la vida, por lo menos tienen ese sonido atrás en la cabeza en algún lado. Al momento en el que vayan ya específicamente a aprender la lengua, es más fácil que de repente la cojan.
Y como un hermoso broche de oro para esta emisión de Palabra Nuestra Cantada, esta en la cual despedimos 2018 y vamos pensando en 2019, no podía ser de otra manera. Nuestra primera invitada, del otro lado de la frontera, con la belleza, con el ritmo, con la sensibilidad que la caracteriza, aquí estuvo y está y estará en los próximos minutos Nati Rojas, querida amiga, querida colega, quien no solamente nos habló de la música, nos habló de la composición, de Jazz en Triciclo, su proyecto tan bonito, tan lleno de magia, sino también de la situación de su país, de Venezuela. Debo decirles, navegantes, que esta última emisión del año es preparada el 18 de diciembre, Día Internacional de los Migrantes. Y en homenaje a todas las personas que salen de su país contra su voluntad o voluntariamente para buscar una vida mejor para ellos y para sus seres queridos, este mensaje de Nati, estas palabras de una querida amiga quien también tuvo que dejar su país para encontrar en Colombia una esperanza que afortunadamente ha podido desarrollar. Aquí está Nati Rojas. Nati, tú escribes música basada en la realidad, observas la realidad,
sí.
Tratas de plasmar preguntas, inquietudes, por lo que puedo entender,
sí.
Acerca de lo que percibes. y las cantas. Cantas eso, ¿no?
Sí.
Ahora tenemos que hablar de Venezuela. Claro, realmente, claro, porque sí, no es una situación fácil la que está atravesando tu país y desde hace varios años está enfrentando algo muy delicado. Quisiera contarte a ti, antes de como ambientación, uh-huh, a ti y a todas las personas que nos escuchan aquí en Palabra Nuestra Cantada, que tuve la oportunidad de asistir a un encuentro fotográfico, o más bien a una exposición fotográfica recientemente en Uniminuto, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, hecha por la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. Saludo a toda la gente, a Iñaki, a Sergio, a Alejandra, a todos allá. Pero era una exposición, digo, fotográfica de la obra del periodista Javier Bauluz, un reportero gráfico que decidió hace muy poco, hace algunos años, recorrer los pasos de los migrantes que desde países como Afganistán, como Irak, como Siria, zonas en guerra en este momento, digo, recorrer los pasos de los migrantes que están buscando refugio para sus hijos. Así se llamaba la exposición, Buscando Refugio para Mis Hijos. Ustedes lo pueden encontrar en internet, buscan a Javier Bauluz, Buscando Refugio para Mis Hijos, y pueden ver las fotografías. ¿Qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar a continuación? Porque en este momento no solamente está pasando allá, está pasando en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, está pasando en la frontera entre España y Marruecos con los saharaui, y está pasando con tu gente, con Venezuela. Nos llegan las fotografías de compatriotas tuyos que están durmiendo en la carretera panamericana, después de caminar y caminar y caminar tratando de buscar un lugar donde tener una mejor vida para ellos y para sus hijos. Y se está volviendo un problema cada vez más grave al que solamente hasta ahora América Latina en conjunto está reaccionando y no de la mejor manera. Yo creo que tienes algo que decir al respecto.
Oye, sí, la mayoría de las veces siempre tengo la oportunidad de decirlo cantando, pero esta vez lo voy a decir con palabras. Mira, sí, es una cosa bastante triste, la verdad. Porque claro, se ha ido como empeorando el problema. O sea, por decir, hace 3 años que yo me vine para acá, no en las mejores condiciones, pero sí, por ejemplo, tuve la oportunidad de ahorrar un poco de dinero y no fue así como tan dramático cuando llegué. O sea, tenía que comer, dónde quedarme, todo eso, gracias a unos buenos amigos. Pero realmente ahora, pues la gente vive en Venezuela, mucha gente vive con menos de $1 al día. Es decir, o sea, ¿cómo esas personas pueden realmente ahorrar dinero para salir a buscar otro futuro? O sea, esta gente sale por desesperación y salen sin nada. Salen con unas cobijitas, ¿sí?, con la mochila, ya, eso es todo. Y bueno, justo en este momento estoy escribiendo una canción que se llama así, Los Caminantes. Voy a escribir esa canción sobre esta gente porque me parece un fenómeno que, bueno, yo no pensé jamás ver, y mucho menos que fuera gente de mi país, ¿sí? Es una cosa impresionante. Hay mucha gente que nos ha tratado muy bien, ¿sí?, en muchos países, que han sido muy, muy humanos, muy humildes, tienen compasión por la situación y hasta han demostrado que les duele. Yo aquí he llegado y hay gente que me ha dicho, oye, qué dolor que ustedes estén pasando por eso, como que si fueran ellos también. O sea, hay gente que tiene un corazón así bonito, y bueno, hay otras personas que, bueno, claro, o sea, tienen este tema, ¿no?, de la xenofobia, que se está viendo cada vez más, cada vez más se ve el rechazo, cada vez más. Entonces, bueno, es interesante porque, por ejemplo, cuando, bueno, no quiero hablar mucho de política, pero cuando Chávez estaba vivo, toda la gente, o sea, Chávez le, le dio muchísimo dinero a todos estos países de América Latina, regaló y regaló y regaló plata y petróleo y de todo. Sí, y todo el mundo.
Desde Cuba hasta Bolivia.
Desde Cuba, no, todo, 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 a todo el mundo. O sea, realmente no puedo decir que. Entonces, claro, o sea, para recibir este dinero, sí, 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 sí estuvo chévere. Ay, sí, vamos a recibir el dinero, pero ahora que necesitamos la mano amiga, entonces ahora no. Entonces es como una ironía de la vida que es muy triste que a la gente se le frunce el corazón de esa manera, ¿no? Que no se pongan en los zapatos de los demás.
Y hay que recordar de parte sí. de nosotros como colombianos que en la década de 1970, 1980, hubo una ola migratoria muy fuerte, económica, desde este lado de la frontera hacia allá. Y ustedes nos recibieron. Yo tengo, lo digo con todo orgullo y también con mucho agradecimiento por tu país, familiares que fueron buscando trabajo allá, que tuvieron a un primo mío allá, ahí al David Pérez, al Flaco, un saludo, Entonces, y yo sé que también, y curiosamente como pues su trabajo, la cuestión, no, nunca he podido hablar con mi primo de esa situación y yo sé que él se siente tan venezolano como tú, porque nació allá, nació en Caracas, ¿no? Y,
claro.
Y yo siempre lo he conocido muy, con ese orgullo de las estrellas, ¿no?
Claro.
Pero fíjate que realmente este es el momento para que Colombia y toda América Latina le reconozca a tu pueblo todo lo que ustedes nos han dado. Aparte que un guión de José Ignacio y María López Vigil, radialistas apasionados, ¿sí? Hermanos ellos de Cuba, sobre textos de mi maestro Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, nos arrojan un dato, y es que ningún país le ha dado al capitalismo mundial tanto como Venezuela a través del petróleo.
Sí, es increíble. Bueno, como decía, ¿no? Yo realmente, o sea, con este tema del petróleo, a mí me parece que más que una bendición es una maldición. Realmente yo pienso que eso nos ha traído muchísimos males y que pues Venezuela es un blanco en el mundo porque tiene mucha riqueza, sí, tiene muchos recursos naturales y pues la reserva de gas más grande del mundo y muchos, bueno, muchas cosas que hacen que Venezuela sea un blanco para otros países. O sea, la situación a veces es más compleja de lo que se puede ver a simple vista. Hay mucha gente que está obviamente detrás de los intereses en Venezuela y entonces mantienen esa dictadura, ese régimen autocrático ahí. Entonces, bueno, o sea, es una situación compleja realmente, pero pues es verdad que en otros momentos, pues Venezuela recibió a todos, no solamente a los colombianos, o sea, tengo entendido que son unos aproximados 5 millones de colombianos que estuvieron en Venezuela, pues que Venezuela los recibió por 40 años, algo así, cuando Colombia tenía el problema de la guerrilla y todo esto, pero no solo colombianos, sino ecuatorianos, peruanos, chilenos, que la misma Isabel Allende estuvo en Venezuela ya, o sea, viviendo, increíble, ¿no? Y ella habla de eso. Y no solamente eso, sino hasta americanos, mucha gente de Portugal, España y colonias alemanas, italianas.
Franco De Vita, digamos. Exactamente. Se me vienen, o sea, pienso en Venezuela, en Italia, pienso en Franco De Vita.
Sí, exacto. No, la misma familia de la esposa de mi papá, ellos todos son italianos, o sea, muy queridos, pero...
¿A qué cosa?
Sí, exacto. Muy bellos todos, un saludo a mi familia querida. Y entonces, bueno, yo recuerdo que en Venezuela todos los extranjeros se trataban bien, o sea, los tratábamos muy bien a los extranjeros, a todo el mundo los recibimos con cariño, nunca, o sea, la palabra xenofobia no la recuerdo en mi infancia, no recuerdo eso jamás, o sea, no existía. Nosotros teníamos como un país así de pura unión, de que aceptábamos a los demás, o sea, y a los colombianos también, a los portugueses, todo el mundo era bienvenido allá, y todo el mundo hizo dinero en Venezuela, todo el mundo le mandó dinero, o sea, remesas a los otros países que no estaban bien. Entonces uno analiza y es como un ciclo, ¿sí? Que un día puedes estar bien y otro día puedes estar mal. Pero no solamente nosotros, sino que a cualquiera le puede pasar esto, ¿sí? A cualquier país le puede pasar una desgracia de estas y pues hay que pensar, hay que sopesar las cosas, hay que pensar como que, bueno, ¿y si mañana soy yo? Entonces, bueno, es como un llamado, ¿sí? Realmente a que abran el corazón realmente, ni siquiera es como por bueno, nada, que tienen que compadecerse ni nada, sino es como un asunto de amor, de humanidad. de hermandad, porque en América Latina pues sí hay definitivamente muchas cosas que nos unen, muchas cosas, muchas cosas históricas y culturales.
Las fronteras se inventaron para separar.
Exacto.
Las fronteras se inventaron para decir yo soy de aquí, usted de allá, la diferencia, el otro, ¿no? Y realmente lo hablábamos también. Al final tú ves que cruzando la frontera los pajaritos cantan igual, chama, sí. Con Chalevale. En el otro lado de la frontera nos hemos criado con las telenovelas venezolanas, Topacio, Cristal, Leonela. Sí, ay, conozco Dios. Una especialista precisamente hace poco, historias van que van surgiendo. Una especialista que está tratando un caso personal mío de salud y me entero que se llama Leonela.
Sí.
Le digo, ah, como la telenovela. Sí, como la telenovela. Sí, entonces, ¿cómo no vamos a agradecerles que ustedes no solamente nos han sostenido a todo el continente, ¿cierto? Por políticas o politiquerías, llamémoslas así, pues muy... pero que también nos han entretenido, nos han acompañado, nos han generado inconscientes colectivos que nos han alimentado la cultura, y la frontera ahí no sirve para nada.
Exacto. No, pero para nada, para nada. Sí, o sea, históricamente, bueno, incluso el Imperio Británico, o sea, ya hablando de la otra parte del mundo, o sea, han creado fronteras para dividir países que realmente ellos no querían dividirse. Pero claro, es dividir para también volver débil a la gente, o sea, porque unidos son más fuertes, ahora separados son más débiles. Entonces, son cosas así, o sea, que uno va como estudiando y va viendo y uno dice, wow. No nos dejemos llevar por estas cosas, o sea, no vale la pena, de verdad que no. Hay que ver más allá.
Ciudad mía, qué oscura estás. Dime a dónde se ha ido tu claridad. Esa energía joven que brotaba desde cada rincón de tus ocho plazas. ¿A dónde fueron los pintores del bulevar? Los enamorados ya no se ven caminar por aquellas montañas de sueños y anhelos. Mora, vive y campana ya no es nuestra felicidad. Se apaga el sol, se apaga el sol, se apaga el sol de mi ciudad. Ay, se apaga el sol, se apaga el sol, se apaga el sol de mi ciudad. Que tu amanecer resplandezca y bañe toda la sierra de sol y paz. Que el artesano te
acaban de escuchar
Se apaga el sol, de Jazz en Triciclo, en la voz de Nati Rojas. Bien, y con Nati Rojas, y con Rodrigo, con Jairo, con Leonardo, con Omar y con Camilo, pues agradecemos a la vida la oportunidad de experimentarla a través de la música, a través de la comunicación. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión de Palabra Nuestra Cantada, una emisión final de 2018, en la cual he querido compartir con ustedes las mejores ideas de tan queridos amigos, agradeciéndoles a ustedes que estén con nosotros, que hayan estado con nosotros. Gracias por sus palabras, por sus ideas, por compartir con nosotros tantas cosas tan hermosas. Mi nombre es Charlie Novoa Pinzón y en 2019 nuevas ideas, nuevos sentimientos, nuevos proyectos. Vamos viendo qué nos trae el camino, porque como decía el poeta, se hace camino al andar. Nos encontraremos y que todo salga muy bien para ustedes en 2019. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu canción? Palabra Nuestra Cantada. Hey.